Es una cuestión de supervivencia tan básica como respirar. La capacidad de moverse, de movilizar músculos y nervios, nos permite afrontar un mundo lleno de retos mortales. Pero, ¿cómo desarrollaron los animales la espléndida maquinaria para el movimiento? ¿Qué criaturas dieron origen al glorioso baile de la vida?
Aunque la movilidad y el comportamiento son bastante complejos en el reino animal, realmente podemos ver las raíces del movimiento en un grupo muy simple y primitivo.
Se trata de criaturas tan sencillas que los científicos las consideraron una vez plantas, pero ahora sabemos que revolucionaron el mundo animal.
Inventaron las conexiones, inventaron el cableado. En eso consisten los nervios. Esto fue un salto asombroso para el mundo animal.
Únanse a nosotros según seguimos el sendero desde la vida sedentaria hasta el glorioso movimiento, un camino iluminado por algunos insólitos héroes. Su legado, transformar para siempre el diseño biológico.
El movimiento es algo muy bonito. El movimiento forma gran parte de nuestras vidas, es como respirar. Ni siquiera pensamos en...
El biólogo Jack Costello se recoge con este grácil ballet de vida.
Una de las características definitorias, o en lo que normalmente pensamos como un rasgo de los animales que los separa, por ejemplo, de las plantas o de los hongos, es la capacidad para moverse.
Recorriendo la vida en un formidable despliegue de velocidad, agilidad y poder, los animales ciertamente parecen estar en constante movimiento. A menudo, el descanso es una invitación para el ataque. Los animales sienten el mundo alrededor y reaccionan incesantemente, empujando, golpeando, peleándose. Pero, ¿qué hizo falta para traer este acelerado drama a la vida? Junto a la rocosa costa de Rhode Island, se extiende un mundo acuático que posiblemente albergue la respuesta. Costello sigue la pista de un antiguo misterio. Si pudiéramos viajar retrocediendo cientos de millones de años, está convencido de que encontraríamos a los pioneros que introdujeron el movimiento y el comportamiento en el reino animal. Pero no necesita una máquina del tiempo. En estas frías y turbias aguas, Costello cree que puede dar con una criatura muy similar a aquellos antiguos precursores. De hecho, su presa se encuentra con facilidad, e igual de fácil se pasa por alto.
Aunque la movilidad y el comportamiento son bastante complejos en el reino animal, realmente podemos ver las raíces del movimiento en un grupo muy simple y primitivo.
Esta criatura con forma de flor es una anémona, uno de los vetustos grupos de animales denominados celentéreos. ¿Cómo unas criaturas tan simples pudieron dar origen al variado ballet de la vida? A primera vista, algunos celentéreos ni siquiera parecen animales.
Los celentéreos, con sus tentáculos, se extienden creciendo en el lecho marino. Y en realidad no tienen un aspecto a menudo tan diferente al de las algas que lo rodean. Así que, de hecho, los primeros científicos los clasificaron como plantas.
Estos organismos desconcertaron a los científicos durante siglos. Los primeros naturalistas se preguntaban si eran plantas, animales o algo intermedio. El científico que resolvió el misterio fue un agudo observador del mundo natural, un naturalista suizo de nombre Abraham Tremblay. Tremblay vivió en Holanda durante el siglo XVIII. Trabajando de profesor particular, inició a sus estudiantes en las sutiles maravillas de la naturaleza. Mientras investigaba la vida en una laguna, dio con un diminuto organismo verde con aspecto de planta. Al principio, Tremblay pensó que se trataba de simples matas de hierba. Luego, para asombro suyo, observó algo completamente inesperado. Los vio moverse.
El primer movimiento del que me percaté fue el de sus brazos, que se doblaban y retorcían lentamente en todas direcciones. Pensando que se trataba de plantas, apenas podía imaginar que este movimiento era propio.
Tras semanas de observación minuciosa, Tremblay comenzó a sospechar que no eran plantas después de todo, sino animales. Se trataba de una hipótesis audaz para su época, pero comprobarlo resultaba fácil. Tremblay ofreció a sus criaturas comida y observó sus voraces ataques.
Los vi digerir animales tan largos o incluso más que ellos mismos. Así pues, no tenía más razones para dudar de que eran animales carnívoros.
El descubrimiento de Tremblay de que los celentéreos eran animales activos y depredadores fue una revelación para la ciencia del siglo XVIII. En los siglos posteriores, la ciencia llegaría todavía a conclusiones más profundas sobre la vida animal. Hoy, Costello piensa que la aparición de los primeros celentéreos fue el acontecimiento capital que desencadenó una revolución.
Son desde luego un grupo fundamental para estudiar. De hecho, son bastante importantes si uno quiere entender la movilidad y el comportamiento.
Hace cientos de millones de años, antes de que los animales nadaran por las aguas de los océanos o corretearan por el lecho marino, solo existía un grupo de animales. Eran las esponjas. Incapaces de moverse activamente por sí mismas, carecían de todo, excepto de los sentidos más rudimentarios. Las esponjas filtraban del agua diminutas partículas de comida, bombeando el océano a través de sus cuerpos. Eran simples, poco más que un indefinido grupo de células. Entonces aparecieron en la vida criaturas mucho más complejas y cambiaron el mundo para siempre. Eran los primeros celentéreos. Es posible que no parezcan pioneros, pero los celentéreos marcaron un momento decisivo para el comportamiento animal. Estas criaturas fueron las primeras en esgrimir tentáculos sensibles que podían verdaderamente extenderse y percibir el mundo. Hace más de 500 millones de años, los celentéreos inventaron otros rasgos distintivos que hoy damos por sentados. Aquí había un animal con boca. Y conectado a esa boca, un estómago para digerir la comida. Fue una brillante innovación que se extendería por todo el reino animal. Pero los celentéreos aportaron aún mayores invenciones. Estas engañosamente simples criaturas inventaron el movimiento. Posiblemente los auténticos primeros movimientos animales se parecían mucho a estas sutiles oscilaciones. Pasados los ornamentados tentáculos de este celentéreo, dentro de su garganta, miles de diminutos pelos impulsan agua hasta el interior de su cuerpo. Visto a intervalos, el animal parece brotar y crecer según el agua llena su cuerpo para crear un esqueleto líquido. Ahora puede ponerse erecto, listo para la acción. Con dos grupos de músculos, los celentéreos pueden doblarse en cualquier dirección. Para controlarlos cuentan con otra invención suya. Células especiales, células llamadas nervios. A través de un grupo de estos nervios, los impulsos eléctricos provocan la contracción de un grupo de músculos impulsando al animal hacia arriba. Al contraer el otro grupo de músculos, el animal puede flexionarse adoptando una postura perfecta para atrapar comida. Parece muy sencillo, pero todas las criaturas que reptan, se deslizan o nadan hoy día dependen de músculos y nervios, su antigua herencia de los celentéreos. Las apariencias pueden resultar engañosas. Criaturas que parecen lentas y simples, en realidad empezaron el ágil baile de la vida.
Los celentéreos realizaron aquel enorme salto, aquel salto hacia los tejidos nerviosos y musculares que hicieron posible toda clase de movimientos. Es un sistema increíblemente sencillo, pero muy efectivo y bonito a la vez.
La costa californiana da cobijo a algunos de los celentéreos más espectaculares de la Tierra, atrayendo a científicos de todo el mundo. Para el biólogo Ian Long, este acantilado es un paraíso. Al estudiar las anémonas marinas, Long puede imaginar cómo fueron realmente los primeros comportamientos animales.
Para mí, las preguntas realmente fascinantes en biología versan sobre los orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Qué clase de cosas dispararon la evolución del comportamiento? Y tienes que retroceder hasta un grupo como los celentéreos para estudiar esta cuestión. Probablemente lo más importante que la movilidad ha aportado a la anémona es la capacidad para capturar comida.
Los celentéreos fueron los primeros depredadores activos del planeta. Al igual que sus ancestros, esta anémona puede parecer dócil, pero posee ardides para cazar carne que se mueve rápidamente. El gobio es un veloz nadador, con ojos y sentidos adaptados para detectar cualquier señal de peligro y un cerebro capaz de procesar complejas señales, parece mejor provisto para sobrevivir. La anémona, sin embargo, ha desarrollado armas propias. Cubriendo sus tentáculos aparecen millones de cápsulas especiales llamadas nematocistos. En el interior de las cápsulas se alojan proyectiles con forma de filamento cargados de veneno letal. Cuando se liberan, estas armas se disparan con la aceleración de una bala de fusil. Horadan su blanco y lo llenan de toxinas paralizantes. Deben tocarse los tentáculos para que las armas puedan descargarse. Y para eso, la presa debe acercarse a la anémona. Su apariencia de planta oculta a la perfección sus verdaderas intenciones letales. En silenciosa emboscada, la anémona aguarda a su presa. Para el gobio, un instante con la guardia baja podría ser fatal. Arrastrando al pez hacia su boca, la anémona lo devora con herramientas inventadas por sus antiguos ancestros. El gobio será digerido vivo, lentamente. Durante más de 500 millones de años, los celentéreos han estado afinando y adaptando sus nematocistos. Y han desarrollado una formidable serie de armas. Algunas incluso provistas de toxinas que pueden resultar fatales para el ser humano. Pero estos proyectiles de púas son utilizados para más cosas aparte de para capturar comida. Son también armas desplegadas contra los de su propia especie. Es posible que celentéreos como estos se encuentren entre los primeros animales en librar salvajes batallas territoriales. Estas anémonas dan la impresión de coexistir pacíficamente en un bajío cubierto por la marea. A primera vista, todo parece tranquilo. Pero se mascan los problemas. Una lucha por un pedazo de roca. Extendiendo sus tentáculos, los animales se detectan unos a otros. Ahora no hay vuelta atrás. Cada animal se prepara para la batalla, inflando una serie de sacos, herramientas especiales para el combate. Dentro de cada saco hay un arsenal con cientos de miles de armas. Es un auténtico almacén de misiles cargados con toxinas. Pero para desplegar sus armas, cada combatiente debe alcanzar y golpear a su enemigo. Y la lucha da comienzo. A cámara lenta, sueltan sus golpes devastadores. Las batallas entre anémonas pueden durar horas, incluso días. El combate es brutal y puede incluso conducir a la muerte. Con cada golpe se liberan miles de armas venenosas penetrando en la carne, bombeando sus cuerpos blandos llenos de toxinas. Al agotarse el arsenal, los sacos de armas quedan vacíos y destrozados. Triunfante, una anémona extiende sus tentáculos como haciendo alarde de su victoria. El derrotado se bate en retirada dentro de sí y terminará por marcharse de allí. Los animales han librado batallas por el dominio a lo largo de cientos de millones de años. Frenéticas reyertas por territorios, batallas mortales por el derecho a copular. Es posible que estos comportamientos los comenzasen modestas criaturas. Aunque los celentéreos hayan sembrado la semilla de la guerra y los conflictos, también promovieron una manera vital más armoniosa, la cooperación. Estos diminutos pólipos coralinos también son celentéreos y, como sus primos, son depredadores que se alimentan de plancton. Pero estos pólipos renuncian al combate individual. En vez de eso, se unen formando vastas colonias. En vez de guerrear, construyen. Trabajando juntos, crean una de las más grandes maravillas del mundo natural. Un espectáculo de colores y formaciones sin par. Los arrecifes coralinos. En la costa noreste de Australia, la Gran Barrera Coralina se extiende a lo largo de más de 1.500 kilómetros, un tesoro incomparable rebosante de vida, todo él dependiente de la labor de diminutos celentéreos. El arrecife es una maravilla de productividad y cooperación entre celentéreos. A lo largo de milenios, esta mágica estructura, el trabajo de pólipos coralinos, ha pasado a ser tan vasta que es visible desde el espacio. Para crear una estructura tan magnífica, los corales crecen y se expanden sin cesar. Cada especie de coral sincroniza el desove. Se trata de uno de los espectáculos más prolíficos de la naturaleza y sucede durante las mismas escasas noches año tras año. Nadie comprende del todo qué da la señal a millones de pólipos coralinos para liberar sus huevos y esperma a las corrientes en un único y turbulento despliegue. Al trabajar juntos a una escala colosal, estos celentéreos han encontrado una manera de garantizar su propio renacimiento. Los celentéreos capturan presas, libran batallas y construyen grandes estructuras, y realizan todo eso contando únicamente con nervios y músculos. ¿Cómo lo logran? Es lo que intriga desde hace mucho tiempo al biólogo Ian Long.
La razón de que las anémonas me fascinen es que poseen una disposición corporal y un sistema nervioso aparentemente organizados de forma muy sencilla. Y aún así, son capaces de patrones de comportamiento bastante complejos. Sentía curiosidad por ver cómo se las arreglaban para hacer esto.
Long decidió circunscribir su investigación al silente lenguaje del sistema nervioso de los celentéreos. Como objeto de estudio escogió a una de las más raras anémonas, un celentéreo solitario denominado científicamente Stonfia. Anclada a una roca del lecho marino, parece vulnerable. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Da la impresión de que la Stonfia resultaría una comida fácil para cualquier depredador resuelto. Hoy está siendo acechada por un enemigo sigiloso, la estrella de mar Dermasterias. Analizando el agua con sus tentáculos sensoriales, la estrella de mar avanza lentamente hacia su presa. Con innumerables pies tubulares utilizados para capturar y agarrar a sus víctimas, es un cazador bien armado. La Stonfia no se percata del peligro que se le aproxima. Pero cuando la Dermasteria se acerca lo suficiente como para tocarla, la Stonfia pasa a la acción. En una maniobra defensiva formidable, se libera de la roca y se aleja nadando. Se trata de una de las pocas anémonas capaces de nadar.
Me fascinaba ver cómo la estoncia era realmente capaz de producir estos patrones de comportamiento complejísimos, cuando después de todo posee un sistema nervioso tan sencillo. Y quería averiguar cómo utilizaba ese sistema para producir un patrón de conducta tan complejo.
En el laboratorio, Long fija electrodos a la estoncia con el fin de medir la frecuencia de sus impulsos nerviosos. Primero, toca levemente a la estoncia con un pincel y el animal se cierra. Su reacción se ve en la pantalla del ordenador como pulsaciones. A continuación, Lon le ofrece comida. Según lo esperado, sus nervios se disparan y el animal procede a comer. Por último, Lon utiliza una estrella de mar para provocar la respuesta de huida de la estoncia. No hace falta más que un único toque. Según se disparan las células nerviosas, una rápida serie de pulsaciones aparece en la pantalla. La estoncia escapa.
Ahora veamos simplemente cómo la estoncia es capaz de efectuar este asombroso comportamiento natatorio. Miren, aquí arriba tenemos la respuesta a la alimentación y abajo la natatoria. Y veo por la forma de las pulsaciones aquí que estas respuestas vienen provocadas por el mismo sistema nervioso para ambos comportamientos. La diferencia estriba en que la respuesta natatoria ha aumentado esencialmente el ritmo. Así que obtenemos muchos más pulsos que se disparan en un intervalo mucho más corto. Al aumentar el ritmo, la estoncia ha sido capaz en realidad de valerse del mismo sistema para producir un comportamiento completamente nuevo.
Long descubrió que el comportamiento viene determinado por la frecuencia y el número de veces que los nervios se disparan. Este delicado sistema, perfeccionado por primera vez por los celentéreos, pasaría a todo el reino animal.
Los celentéreos fueron verdaderamente el primer grupo en perfeccionar esto. Inventaron las conexiones, inventaron el cableado. En eso consisten los nervios. Los nervios son cables que dejan pasar la electricidad a través de ellos. Esto fue un salto asombroso para el mundo animal.
Los animales han desarrollado toda una serie de maneras de moverse, actuar y reaccionar. Y todo eso dio comienzo con los celentéreos.
Así pues, tenemos una gran deuda con este humilde y primitivo grupo.
A pesar de estos logros revolucionarios, la mayoría de los antiguos celentéreos quedaron constreñidos al lecho marino. Pero el suyo era un diseño biológico que no podía contenerse por mucho tiempo. Cuándo o cómo sucedió exactamente sigue siendo un misterio, pero a lo largo de millones de años algunos celentéreos evolucionaron en una dirección espectacularmente nueva. Los bordes de su boca se extendieron y desarrollaron estructuras con aspecto de brazos para alimentarse. Sus tentáculos se convirtieron en finas hebras. Sus tallos cilíndricos se transformaron en una gelatinosa corola y un animal familiar con aspecto fantasmal cobró forma. Con la evolución de la medusa, los celentéreos bien pudieron ser los primeros animales en nadar por los océanos de la Tierra. Con una disposición corporal que perduraría a lo largo de los años, penetraron en los reinos submarinos de todo el planeta. Hoy día estos navegantes de los océanos son prolíficos y poseen una asombrosa variedad de formas y tamaños. Muchas medusas son comida para otros organismos, como esta joven tortuga boba. Pero las medusas difícilmente son víctimas pasivas. De hecho, son depredadores dominantes en muchos de los mares de la Tierra. Arrastrando sus mortales tentáculos, las medusas lentamente acechan a sus presas. ¿Cómo podrían unas criaturas tan menudas, aparentemente incapaces de quitarse de su propio camino, ser unos depredadores tan voraces? ¿Podrían tener sus rítmicos movimientos hipnóticos un secreto letal? En 1990, Jack Costello comenzó a investigar el misterio de cómo las medusas se mueven y se alimentan. Lo que descubrió cambiaría la manera en que vemos a estos asesinos transparentes. En Greenwich Cove, Rhode Island, Costello dirige a donde él llevó a cabo su decisiva investigación a un grupo de estudiantes. En busca de nuevas aproximaciones, utilizó una cámara de vídeo acuática. Al recoger en cinta hora tras hora de movimientos de medusa, pudo examinar meticulosamente cómo y por qué nadan de la forma en que lo hacen. Uno de los focos de su investigación era un grupo de medusas de cuatro ojos. Estas medusas comienzan su vida como diminutos pólipos ancladas al lecho marino. Son formas de vida fantasmales, no más grandes que la punta de un lápiz. Como tantos celentéreos, parecen perfectamente normales y corrientes y tal vez poco estimulantes, hasta que se observa de cerca su vida oculta. De hecho, únicamente unas pocas veces al año, las medusas de cuatro ojos sufren una de las transformaciones más fantásticas del reino animal.
En cierto momento, estos pólipos comienzan a dividirse. Y casi es como si formaran pequeñas sombrillas una encima de la otra.
Cada pólipo forma docenas de sombrillas naranjas. Y cada una, a su vez, se convierte en un único animal denominado Ephyra.
El Ephyra puede considerarse la etapa juvenil de la medusa, cada una se separa del tallo del pólipo y se aleja nadando.
Hace millones de años, los antiguos celentéreos se liberaron del lecho marino, posiblemente de esta manera. Durante un mes, las jóvenes medusas se alimentan de plancton según se van convirtiendo en adultos. En su madurez pueden alcanzar casi 60 centímetros de envergadura. Cuando desovan, estas criaturas se reúnen en enjambres enormes cerca de la costa. Los machos arrojan hebras de esperma al agua. Las hembras las capturan con sus rizados tentáculos e ingieren el esperma, que luego fertilizará sus huevos. Acostumbradas a los mares abiertos, sus cuerpos delicados pueden terminar maltrechos en estas congregaciones. Al juntarse, muchas sucumbirán y morirán. En pocos días, sus cuerpos endebles se descomponen y desaparecen, pero su descendencia enraizará como diminutos pólipos y comenzarán el ciclo de nuevo. Las medusas de cuatro ojos tienen un extraordinario ciclo vital, pero a Costello le intriga más algo que hacen todos los días. Le fascina la manera en que se mueven. Sus horas de grabación revelan que las medusas nadan constantemente, pero no parece que lleguen a ningún sitio con tanto movimiento.
La verdad es que se pasan todo el tiempo nadando y realmente no logran progresar mucho hacia adelante. Así pues, nos deja preguntándonos, ¿por qué se pasarán el tiempo nadando?
Lo que igualmente confundía a Costello era que las medusas no están diseñadas para un movimiento fluido a través del agua. De hecho, su diseño biológico parece determinado para ralentizarlas.
Esa forma redondeada con aspecto de disco es probablemente una de las figuras menos efectivas para progresar hacia adelante que es posible imaginar. Una forma aplanada, moviéndose por el agua, presenta la mayor resistencia al avance que se puede imaginar.
Con el fin de obtener una imagen más nítida de la medusa en movimiento, Costello puso en práctica un sencillo experimento. ¿Habría algún propósito oculto en el diseño de la medusa? Asomándose a la escarpada costa de Big Sur en la California septentrional, está un laboratorio para explorar y documentar el comportamiento animal. Con un equipo de realizadores, Costello demuestra su experimento. Su objeto de estudio, una medusa del tamaño de una gota de agua.
Lo que queríamos hacer era observar la acción de nadar y ver cómo interactuaba con el fluido alrededor de ella.
Costello añade partículas al tanque permitiéndole ver cómo el agua fluye alrededor de la medusa. Ahora, según nada la medusa, crea una corriente visible. Súbitamente, el secreto del animal queda revelado.
Ah, perfecto.
Lo que hemos averiguado observándola es que a esta forma corporal de tanta resistencia al avance se le da muy bien crear vórtices y fluir alrededor del margen de la campana. Así, el flujo pasa por los tentáculos y permite a la medusa capturar a su presa. Así pues, realmente el cuerpo que pensamos tan malo o ineficaz para el movimiento hacia adelante es muy efectivo para crear el flujo que permite al animal alimentarse.
En trabajos posteriores, Costello reveló que cada forma de medusa crea su propia y distintiva corriente, permitiéndole capturar diferentes presas. Pero posiblemente lo más profundo del descubrimiento de Costello es que el primer animal en despegar del lecho marino y nadar lo haya realizado para atraer a sus presas, no para ir tras ellas.
Es un sistema increíblemente simple pero muy efectivo. Pasa a ser algo más siniestro cuando te percatas que son los mecanismos de estos animales para nadar por el agua y esencialmente matar a todas sus presas.
Los científicos saben que las medusas prosperan en las zonas más cercanas a la superficie del océano, pero son también abundantes a grandes profundidades. Se trataba de una cuestión que no ha podido resolverse hasta ahora. El buque de investigación Western Flyer se encuentra navegando por las aguas de Monterrey, en California. Su misión, registrar los abismos oceánicos en busca de celentéreos. Mediante un novedoso vehículo por control remoto, o VCR, viajarán a las profundidades del océano, un reino que los seres humanos raramente vemos. Su pionera empresa en busca de celentéreos los llevará a 2.400 metros por debajo de la superficie del mar. Al mando de esta expedición se encuentra el biólogo Bruce Robinson.
Los celentéreos son tan abundantes e importantes en los primeros 1.000 metros que prevemos que va a cambiar según accedamos a profundidades que superen esa barrera, pero desde luego no lo podemos saber a ciencia cierta. Es el espacio vital más grande de la Tierra.
Desde el centro de operaciones del Western Flyer, Robinson y su tripulación sacan el VCR para una inmersión de prueba. Debe salir todo bien en aguas relativamente poco profundas antes de que puedan mandar el equipo a las profundidades. Todo va como la seda. En los primeros 900 metros se encuentran panoramas conocidos, pero espectaculares. Esta asombrosa criatura, conocida como sinfonóforo, es una combinación de dos formas básicas de celentéreo. Medusa con aspecto de campana palpitante. Y pólipo con aspecto de pedúnculo con tentáculos rastreros. El sifonóforo, que se prolonga hasta unos 35 metros, es el depredador más largo del mundo, más incluso que la ballena azul. Los tentáculos punzantes barren el agua, como si se tratase de una enorme red de pesca. Al igual que otros celentéreos, sus tentáculos están surcados de millones de nematocistos para capturar y matar a sus presas. Más abajo, la tripulación divisa una colobonema, una medusa que posee un método de defensa sorprendente. Cuando se asusta, despega sus tentáculos dejándolos atrás como señuelo, para distraer a los supuestos atacantes. Para algunos, estos celentéreos parecen fantásticos, sorprendentes, incluso de otro mundo. Pero en este reino son los animales dominantes. Que sean abundantes no significa que las medusas resulten fáciles de atrapar. Incluso con contenedores especialmente diseñados, hace falta astucia.
We're lining up. We're a little over the mark here. You want to line the shaft up with that white mark. He's in perfect shape. Oh yes, 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 yes. All right, bingo.
La prueba se ha completado. La tripulación recupera el VCR.
All right, good one.
Okay, Give it to Jess.
Los celentéreos que han recogido son transportados de inmediato al laboratorio para posteriores estudios. La siguiente inmersión es más que una simple prueba y más arriesgada. Esta vez la tripulación del Western Flyer se dirige a las profundidades ignotas, hasta los 2.400 metros y más allá.
Ahora vamos a ser capaces de llegar a un territorio que no hemos explorado con anterioridad. Las aguas abisales, estoy convencido, están repletas de sorpresas.
Antes de que pase mucho tiempo, empiezan a aparecer criaturas maravillosas.
So it's a big one. Yeah, look. Those could be amphipods. Are they eggs?
El equipo se ve recompensado con una gran diversidad de celentéreos. Quiera que se giren las cámaras, emerge otro fantástico espécimen.
Right up the top, right side. See it?
Luego, cuando el VCR alcanza los 2.400 metros, realizan un asombroso hallazgo.
Se trataba de una especie totalmente nueva, un animal nuevo.
Es la primera vez que se ve a esta medusa. Nunca se ha clasificado y tampoco se le ha dado nombre. Su tamaño de casi un metro de diámetro la convierte en una de las medusas más grandes del mundo. A diferencia de otros celentéreos, este animal no posee tentáculos, solo enormes y carnosos brazos. Apenas nada más se sabe de su cuerpo o de su vida. ¿Cómo captura a sus presas? ¿Qué come? ¿Cuál es su ciclo vital? ¿Podría crecer aún más?
Hallar nuevas formas de vida es emocionante. Es divertido. Forma parte de la recompensa de realizar esta clase de investigaciones.
Al final de su misión, Robinson y su equipo han descubierto una miríada de celentéreos que viven más allá de los 900 metros. Aparentemente, las extraordinarias criaturas que dominan las aguas más cercanas a la superficie también son abundantes en las zonas más profundas. Hace millones de años, insólitos pioneros encendieron la mecha de una revolución. Los celentéreos pusieron en movimiento la vida animal, introduciendo el comportamiento en la escena de la vida. Atrapados en un glorioso y a menudo salvaje ballet, los animales han seguido la estela de los celentéreos.
El movimiento animal es extremadamente complejo. Es, en verdad, una de las características que normalmente atribuimos a los animales. La capacidad para moverse.
Utilizamos los nervios, los músculos, usamos células sensoriales, todas esas cosas que los celentéreos inventaron en el curso de su evolución.
Mucho de lo que hoy damos por sentado comenzó con los celentéreos. son los héroes olvidados del reino animal. Sencillas criaturas que pusieron en movimiento para siempre el magnífico diseño biológico.